La primera vez que hablamos durante esta pandemia con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en particular quedé sorprendido por la cantidad de cifras y el control que manejaba sobre la cuestión, pero lamentablemente nos cuesta desde acá, desde la lejanía, entender por qué Chaco sigue teniendo esa cantidad de casos, esa cantidad de infectados, y por eso otra vez volvimos a hacer contacto con el gobernador. ¿Qué tal? Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Fernando? Un gusto saludarlo.
Igualmente para nosotros. Realmente nos preocupa a Chaco, como otros distritos, ¿no? Como el que habitamos nosotros aquí en el AMBA. ¿Cuáles son las explicaciones que están encontrando ustedes que tienen toda la película completa de la provincia?
Bueno, nosotros acá tenemos el mismo impacto que AMBA, porque se produjeron los mismos casos, entonces desde el momento cero tuvimos casos. En realidad, desde el 24 de febrero en adelante, chaqueños y chaqueñas que viajaron al exterior, desde Singapur, Estados Unidos y Europa, efectivamente pudieron tener circulación sobre la base de pacientes asintomáticos y sintomáticos. En ese caso, nosotros tuvimos la primera verificación de pacientes asintomáticos el día 5 de marzo. Y el Instituto Malbrán nos establece, digamos, que el día 9 nos da la comunicación del primer caso positivo COVID-19. Y a partir de ahí, lo que hemos verificado, digamos, es la evolución de los distintos clústeres o aglomerados de casos en la provincia. Entonces, las personas que efectivamente manifestaron síntomas y que efectivamente tuvieron COVID-19 tiene que ver con el clúster o el aglomeramiento vinculado al tema medicina o salud. Y en ese sentido, hay una interacción entre salud pública y salud privada en la provincia del Chaco, y ahí hemos observado la evolución de estos clústeres. Claro. Primero, clúster importado, con alto impacto. Segundo, clúster sanitario, con alto impacto, público-privado. O sea, tuvimos cerca de 400 personas infectadas. Claro. Tercero, un impacto asociado a barrios populares. El barrio Toba, que llegamos a tener 171 casos, y ahora prácticamente todos recuperados, y también esto impactó en lo que se denominan parte del conglomerado de barrios de comunidades originarias en Resistencia. Resistencia tiene 409 unidades territoriales entre barrios y asentamientos, de los cuales efectivamente 17 pertenecen a comunidades originarias. Y si esto lo toma uno dentro del área metropolitana, efectivamente el clúster de pueblos originarios impactó con aproximadamente 250 casos. O sea, prácticamente todos en periodo de recuperación. Entre esta semana y la otra no quedarían más casos, y eso también es una evolución muy significativa. Sí. Entonces, si uno toma la situación y la secuencia de los últimos 110 días en la provincia, advierte claramente esos casos. O sea, casos de clúster importado de alto impacto, vinculado al sistema sanitario de alto impacto público-privado. Bueno, nosotros tuvimos algunos casos que son realmente muy complicados, porque personas que habían tenido COVID positivo en el sector público, tomaron licencia del sector público y trabajaban en el sector privado. Y eso implicó, obviamente, un acto de absoluta irresponsabilidad. Y a su vez también tuvimos un caso, casos que se pueden manifestar como dispersos en algunos lugares, que en definitiva está siendo neutralizado con políticas de bloqueo focal. Pero básicamente ese es el tema de Chaco. O sea, uno puede tomar Chaco sobre la base de clúster importado de alto impacto, clúster sanitario de altísimo impacto, clúster de barrios populares de altísimo impacto, y después clúster menores de impacto. Pero cuando uno analiza Chaco respecto al tema de la evolución, digo, tuvimos de los 115 días proyectados, digamos, desde el 5 de marzo, lo que nosotros hemos observado es, primero, una alta concentración en el área metropolitana. Ahora, el área metropolitana está presentando alguna evolución positiva, en el sentido de el decrecimiento progresivo del número de casos. O sea, nosotros nunca crecimos exponencialmente, siempre crecimos linealmente a valores constantes. Ahora estoy observando una desaceleración en la curva. Eso nos trae un indicio adecuado, pero positivo, ¿viste? Sinceramente, le tengo mucho temor a este virus, porque lo que queda claro es que cuando nosotros ajustamos la circulación, automáticamente se reduce el número de casos, aumenta la tasa de duplicación y disminuye la tasa de contagio. Mm. Eso es objetivamente así. Hemos avanzado ya también en la sofisticación de los mecanismos. Por ejemplo, esta estrategia de detectar, aislar y cuidar, te mejora sustancialmente la capacidad sistémica de abordaje. Mm. Nosotros ahora, por ejemplo, ¿qué nos pasa en Chaco? Hemos tenido reducción progresiva, o desaceleración, desaceleración progresiva de los casos de resistencia, Fontana, Barranqueras y Virelas, surgimiento de un incremento de casos en Residencia Roque Sáenz Peña, que ahora tiene circulación comunitaria, porque de 25 departamentos, 24 no tenían, ahora 23 no tienen. En segundo lugar, nosotros de 69 municipios, tenemos efectivamente 64 que no lo tienen, digamos, claro. Y 5 que sí lo tienen. Entonces, en general, lo que nosotros hemos mejorado y perfeccionado es, primero, la capacidad de detección, segundo, la capacidad de testeo. Tercero, hemos mejorado a partir de una regulación aprobada por la legislatura provincial la posibilidad de que el aislamiento comunitario sea obligatorio. O sea, en el caso concreto nuestro, vos sos un caso sospechoso, automáticamente haces el análisis del COVID positivo. El COVID positivo te dice que si tenés más de 60 años con alguna comorbilidad o enfermedades de base, deberías ir como caso leve obligatoriamente a un hospital para hacer el seguimiento y la detección precoz de la evolución de la sintomatología, a los efectos de que no se produzca un agravamiento como un caso moderado o crítico. Y en segundo lugar, en la hipótesis que efectivamente sea un caso leve, automáticamente vas a un aislamiento comunitario, con el objetivo de establecer un mecanismo de seguimiento sistemático de los casos, no por la vía domiciliaria. Y la tercera opción es lo domiciliario, cuando efectivamente tenés una condición de contexto que efectivamente lo puedes garantizar. Entonces, eso te permite automáticamente establecer los mecanismos de positivo con contacto estrecho y cortar la circulación comunitaria. Claro. Así que hacemos el máximo esfuerzo.
Gobernador, saliendo de lo cuantitativo, yendo más a lo cualitativo, usted también ocupó cargos de rango nacional, me interesaría una percepción sobre este momento político donde, por un lado, estamos atravesando una pandemia con una herencia de deuda gigante y una prospección al pago que no se acepta, no se termina de aceptar por los bonistas. ¿Cuál es la oportunidad, digamos, en términos de ordenamiento de las clases sociales en respecto a la política que viene? Porque yo lo que veo particularmente es que la derecha argentina no tiene una opción de crítica y se abraza algunos paradigmas, algunos ridículos, ¿no? Como la amenaza al comunismo, otros un poco más certeros, como ponerse anticuarentena. Yo imagino que si el gobierno nacional hubiese tomado la opción contraria a lo Bolsonaro, estarían defendiendo la cuarentena o el aislamiento social. ¿Cómo está leyendo este momento político usted?
Bueno, en general, las posiciones de derecha o de extrema derecha en Argentina son marcadamente ridículas, porque las críticas son absolutamente infundadas y groseras. Pero la verdad es que hay que verlo esto en términos de perspectiva. Yo creo sinceramente que las cuestiones que tienen que ver con esta pandemia, que lamentablemente, como no tiene remedio ni vacuna, y a su vez no reconoce fronteras desde el punto de vista de temperatura, ni tampoco reconoce fronteras desde el punto de vista de distancia, y a su vez tampoco de un ciclo viral determinado, lo cierto es que es muy difícil lidiar con una estrategia por parte de los gobiernos, tanto nacional, provincial como municipal. Entonces, esto genera enormes dificultades para trazar un horizonte razonable y predecible. Pero creo que, objetivamente, la República Argentina, a través del liderazgo del presidente Alberto Fernández, ha generado las condiciones de negociación con los acreedores privados. Y en ese sentido, independientemente del stock de 68 mil millones de dólares, que es el 20% del total, porque hay deuda en moneda extranjera, en pesos, etcétera, pero razonablemente esto debería encaminarse para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista de la capacidad de pago de Argentina, y en virtud de que los activos financieros y reales de Argentina son extremadamente bajos hoy, las perspectivas de recuperación de la actividad económica son verdaderamente positivos. Objetivamente, el único problema que nosotros tenemos hoy es que la pandemia es impredecible. Claro. Si la pandemia sería predecible desde el punto de vista de ciclo, no te queda la menor duda que la tasa de recuperación de la actividad económica sería muy rápida. Porque me parece que estarían dadas las condiciones para, primero, lograr un impulso de la demanda producto de la rotación del consumo en este tiempo. Segundo, porque efectivamente al tener activos financieros y reales muy depreciados, automáticamente eso es una oportunidad para adquisición y también para desarrollo de emprendimientos productivos. Y tercero, porque creo que el gran desafío de Argentina es un gran pacto productivo. Es decir, la comunidad productiva requiere un gran consenso desde el punto de vista político, económico, social, que permita definitivamente superar las restricciones históricas. Las restricciones históricas de Argentina han sido la restricción del sector externo, producto de la insuficiencia en la oferta de divisas, en una economía bimonetaria que ahorra precisamente en moneda extranjera. Segundo, la insuficiencia de una logística integrada de alta calidad, producto precisamente de la insuficiencia de la inversión pública. Y tercero, la restricción energética derivada precisamente de insuficiencia en la oferta energética para las cadenas de valor integradas. Entonces, el gran problema de Argentina es que si somos capaces, a través de un gran pacto de la comunidad productiva, lograr vencer estas restricciones del sector, la restricción externa, la restricción logística y la restricción energética, objetivamente vamos a poder construir una regla fiscal, monetaria y cambiaria que tienda al equilibrio fiscal, a la estabilidad monetaria y a la competitividad cambiaria. Y eso es lo que te da efectivamente una capacidad para el desarrollo de una política industrial eficiente e integrada, con una capacidad de generación de empleo y de desarrollo para las economías regionales.
Y también con un orden, gobernador, también con
un orden. Sí. Una cosa para terminar. Por ejemplo, Chaco. Chaco, nunca vas a observar claramente que se hable de Chaco en términos de capacidad de transformación de la matriz productiva. Pero entre 1980 y 2015, Chaco producía 808.000 hectáreas con 1,4 millones de toneladas. Hoy, 2 millones de toneladas en esta temporada próxima, con cerca de 5 millones de toneladas, y eso puede aumentar a 9 millones de toneladas en los próximos 10 años. Si eso le genera valores para transformar cereales leguminosas en cadenas cárnicas integradas de valor con base exportadora, efectivamente eso implica un gran salto cualitativo en términos de ingresos, en la distribución del ingreso y en el mejoramiento de los indicadores sociales y laborales.
Porque ahí es donde digo, gobernador, que me parece que está el punto débil que hay que reforzar, que es el tema de la distribución de la renta, porque modelos mejores o más acumulativos para la Argentina o neoliberales que son de retracción social impactan de sobremanera sobre las clases más castigadas. Y Chaco, como otra provincia de las tantas, sabe bien de esto en términos del ordenamiento social que se debería venir. Es decir, la agenda social tendría que poner por delante trabajadoras y trabajadores.
Así es. No, y aparte, este es el gran desafío, digamos. Nosotros acá planteamos un programa de recuperación económica, desarrollo productivo e infraestructura social básica. Con la cooperación, obviamente, del Estado Nacional, estaríamos en condiciones en 4 años de terminar obras extraordinarias, como por ejemplo agua potable para todos, energía para todos, gas para el mayor número, fibra óptica extendida y obviamente también toda la red cloacal y agua potable que nunca antes había podido lograr la provincia. Esa es una precondición extraordinaria desde el punto de vista de inversión. Pero a su vez también desarrollo productivo. Tenemos 50 proyectos de inversión con 10.000 millones de pesos de financiamiento que tiene un impacto equivalente a 3.000 empleos directos y otros tantos indirectos. O también lo que es necesario hacer, que es reprogramar parte de la estructura de deuda con el objeto de capitalizar esto en desarrollo productivo e inversión en infraestructura. O sea, Argentina, Chaco y todas las provincias, tenemos un enorme desafío, precisamente que consiste en un gran pacto de la comunidad productiva que permita definitivamente lograr al mismo tiempo crecimiento sobre la base del desarrollo productivo de una matriz productiva integrada, en donde aumentemos sustantivamente la capacidad de generación de empleo con buenos salarios, que potencia definitivamente el desarrollo sustentable. Yo creo que eso es perfectamente posible y es necesario.
Gobernador Capitanich, gracias por estos minutos con la Radio Pública, de verdad.
Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes.
Que tenga muy buen día el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, hablando un poco sobre lo cuantitativo de la provincia, tratando en